deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Tres de la tarde, 32 minutos de este miércoles 27 de enero del año 2016. Os habla Pepe Garrote, como todos los días, satisfecho y encantado de hacerlo. Comenzamos con la información deportiva de carácter local y provincial que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense organiza novos cursos de natación dirixidos a nenos, nenas e persoas adultas. Inicio vindeiro mes de setembro ata decembro no Pabellón Municipal de Deportes dos Remedios. Infórmate no teléfono 988-370-539, na páxina web deportesourense.com ou no mesmo pabellón. E recorda, o deporte é saúde. O Consello Municipal de Deportes de Ourense organiza novos cursos de natación dirixidos a nenos, nenas e persoas adultas. Inicio vindeiro mes de setembro ata decembro no Pabellón Municipal de Deportes dos Remedios. Infórmate no teléfono 988-370-539, na páxina web deportesourense.com ou no mesmo pabellón. E recorda, o deporte é saúde.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de
Manolo
juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba,
hombre,
relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Miércoles 27 de enero, como todos los miércoles, aquí está a mi vera Andrés Hermida Cachalvita. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Se acaba el mes, ¿eh?
Se acaba.
Que pronto pasan los días, ¿no?
Bueno, hombre, a ver si llega pronto el veranito.
A mí me pasan pronto. Dicen que cuando ya uno va haciendo más años, el tiempo va más rápido, ¿no?
Qué profundo te pones, madre.
Sí, ya me pongo así. Yo salgo por peteneras. Cuando eres joven no te ha pasado el tiempo, después ya te pasa más rápido. En fin, estas cosas.
Que llegue el verano y las vacaciones, hombre.
Que llegue el verano y las vacaciones. Pues está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? Tampoco te crees tú que falta tanto.
Queda frío.
Carnaval, Semana Santa y ya estamos metidos.
Deja que pase el carnaval, que a mí no...
¿No te gusta el carnaval? ¿Tú nada. No te disfrazas?
Nada.
Bueno. Y hay mucha gente que se disfraza. Eso es porque no fuiste al Triángulo Mágico de Lanza, Berín y Sinzo. Te cautivará. Yo lo viví, fui y me cautivó, ¿eh? Fui a Sinzo, fui a Berín y es otro carnaval diferente.
Venga, prometo intentarlo.
Bueno, te llevaré algún día al Triángulo Mágico. A Lanza nunca fui. Bueno, vamos al baloncesto, que es lo que nos ocupa y preocupa. El tiempo pasa rápido, también en este caso debe de pasar rápido para el COP, porque después de la mala imagen, diría yo, que dio ante Oviedo, ¿cómo puede cambiar tanto? Yo lo analicé.
Calle Arena. Días.
¿Verdad? En Coruña, espectacular. Digo, yo tengo Lugo en la cabeza porque como Lugo andan con estas que fichan, que desfichan, que se le va ahora un jugador, que no sé qué, se le va a la cabeza Lugo. Digo yo, Coruña espectacular y la semana siguiente dices tú, usted no es el mismo equipo, me lo cambiaron.
No sé si depende más del rival que de ellos mismos. Es decir, Coruña les jugó, les más su estilo de juego y en Oviedo fue un partido...
Les dejó jugar más bien, ¿no?
Sí, y Oviedo fue otra vez un partido tosco, dos equipos muy fallones. Tengo grabada la imagen en el último periodo en el que estaba yo, el COP 61-64, y tuvo tres oportunidades para igualar o para ponerse a un punto y no había manera y otra vez...
Eso es lo más positivo, ¿no? Pese a lo mal que jugaron, tuvieron muchas opciones de ganar el partido.
Sí, pero al final es lo que dices tú, no engancha el juego y el equipo tiene dos caras que nadie sabe cómo va a ser. Es decir, nadie no puedes decir es que jugamos contra Brogan y sabemos que va a jugar mal. No, puede salir un partido redondo y tal.
Llegamos a Lugo, tiramos la moneda y si sale cara fantástico y si sale crudo, venimos contra las piernas.
Es un equipo impredecible, pero en este caso casi para más hacia el lado negativo que hacia el positivo.
Decía el técnico de Oviedo, a toro pasado todo es fácil hablar, ¿no? Que ellos venían con una idea clara y es que este equipo depende de Pedro Rivero, lo hablamos muchas veces, y que su objetivo principal era maniatar a Pedro Rivero y que lo habían logrado.
Hombre, razón no le falta.
Supongo que eso es el ABC de todos los equipos que juegan contra el club de ese baloncesto.
Sí, pero bueno,
unos lo conseguirán y otros no.
Yo creo que ya casi es el topicazo, ¿no? Es decir, que depender de Pedro Rivero, pero en el partido contra Coruña, además de que Pedro hizo un fantástico partido, estuvo Jornán Zamora a nivel estelar y se ganó. Pues quizás sí, pues mira, ahora que lo dices, ahora pensándolo fríamente, sí que tiene que ser un buen día de Pedro Rivero y que al final le acompañe a alguien.
Claro, digo, lo dijo a toro pasado, porque si Pedro Rivero se casase el de siempre y marcar 20 puntos y el equipo ganar, pues el tío no diría nada, se callaría. Claro. Este aquí, que resulta que para que, diría Gonzalo, este es un pensamiento en voz alta, así medio en broma, diría Gonzalo, como todos nos quieren atar a Pedro Rivero, traemos un...
Lo
voy a decir cariñosamente, un base saltimbanqui.
Sí, sí, porque es un base pequeñito, anotador. En su último año en la NCAA en East Tennessee lo hizo muy bien, anotó mucho. También hay que decir que anotó mucho porque estaba en una conferencia bastante débil, las cosas como son, y que es un jugador que hasta el último año en NCAA pues fue bastante discretito. Ahora en verano se quedó, al terminar su periplo universitario, se quedó sin equipo. Estuvo en verano pues intentando entrar en la Liga de Desarrollo, bueno, allí en Estados Unidos. Y ahora probó en Italia, probó en Francia y no hubo hueco y ahora pues vino aquí a probar a ver si tiene suerte y firma un contrato.
¿Tendremos suerte de que nos salga un Turner de la vida, un Astron, que tan buenos recuerdos tenemos aquí? Es complicado.
Yo creo
Bueno, Astron ya venía contrastado. O sea,
sí, bueno, venía de Chipre, pero un muy buen jugador.
Es el caso diferente. Turner sí que era a lo mejor un poco más desconocido. También en otras épocas, y no conocíamos tanto el baloncesto americano, no sabíamos
y
nada.
Y no estaba todo tan globalizado, y a nivel físico el baloncesto español pues no era lo mismo, y te venía un jugador como, yo qué sé, al margen de André Turner, te venía un jugador como Chandler Thompson, como Darrell Armstrong, que era capaz de hacer mates midiendo un 85 que medía Darrell Armstrong, y alucinabas. No, yo creo que es muy difícil. El mercado está mucho más controlado que antes, porque ya te digo, antes sin internet, sí. Un jugador americano que terminaba en la Liga de Chipre o en la Liga del Líbano o por ahí, pues estaba condenado
al ostracismo casi.
Sí, y no creo, hombre. Es un jugador, a ver, tú ves, lo único que podemos hablar ahora mismo es de vídeos, y es un jugador que anota. Tiene muchos puntos en las manos, es importante. Hay que ver cómo se adapta el baloncesto europeo, que no es lo mismo que la NCAA. Y el hecho de que sea pequeñito, pues no debería ser tampoco un handicap demasiado grande. Pedro tampoco es que sea, que sea un superclase físicamente. Juan Ballesta tampoco es un tío muy grande. Y ahí están, o sea que...
Pero lo curioso es que todos llevamos un mes y pico esperando por un pivot y resulta que llega un base, ¿no?
Bueno, estos son oportunidades.
¿Llegará el pivot?
Yo espero que sí. Debería llegar. Este jugador ya te
sería un poco de prisa, pues se va a acabar la liga, ¿eh?
Sí, pero es el momento de probar cositas y de traer jugadores que puedan aportar para el año que viene. Empezar a pensar en el año que viene. Sinceramente, este jugador, ojalá me equivoque, no creo que sea jugador para CB. Sí, para Leboro, pero claro, ya no sabes cómo va a reaccionar. Es un jugador espectacular, eso sí, anota mucho.
Que es un poco a lo mejor también lo que se busca, ¿no? Dar alegría a la gente que va al Pazo, porque teníamos a Dani Agbelese, que se fue y el espectáculo se marchó con él, ¿no?
Sí, y es una alternativa a Capelán y Rivero, que son los referentes.
Sí, porque Ballesta casi cuenta tanto como tú y yo, ¿no?
Cada vez juega menos, es evidente. Eso, no... No hay más que decir.
Sí, no, los números cantan, no es que lo digamos nosotros, lo dicen los números. En fin, vamos bajando de categorías, que se nos va el tiempo. El filial, que ganó 75-66, a Narón, bueno, pues sigue ahí, ¿no?, con su caminar, 5 victorias, 5 derrotas.
Mitad de tabla. Nada, rompió nada.
Fogueándose y poco más, ¿no?
Sí, rompió una racha de 2 derrotas consecutivas, eso sí, contra los dos de los mejores equipos de la competición. Por lo tanto, derrotas más que previsibles, por desgracia. Y nada, derrota ante Narón, 75-66, devolviendo la buena imagen.
Victoria ante Narón, victoria.
Pues dije derrota.
Sí, dijiste
pues victoria. Victoria ante Narón, 75-66, volviendo a la buena imagen y ya pensando
después
en
después te dice cuánto ahora que le tienes tirria.
Bueno,
ya sé que no.
Qué va. Tendrá queja, Juan.
Ninguna, Narón. No la tiene.
Nada, y eso. Y ahora pensar en el derbi de este domingo contra Chantada. Digo derbi, aunque sean de Lugo, porque entrenador urensano, varios jugadores urensanos, y la verdad es que...
Me llama la atención, bueno, yo le llamaré, se lo llamé siempre, se lo seguiré llamando, ¿no? Albertito, Alberto sí. Gómez, el mítico Albertito, ¿no?
Albertito, sí.
Que era un gran base, ¿no? Había estado en Cruz Baloncesto.
Sí, hombre, y Enchantada es un ídolo.
Tenía mucha calidad. Y me llama la atención que todavía anda dando... También lo digo cariñosamente, iba a decir dando tumbos, pero no es el caso. Pancreu, ¿no? Fíjate, sí. Que aquí vino a jugar y aquí se quedó, ¿no? Aquí
sí.
Se afincó en
ahora mismo
ciudad.
Es entrenador de base también en Ourense, entrena... Pues ahora me has pillado, entrena... No sé, antes eran franciscanas, no sé ahora mismo dónde está.
Yo tampoco.
Creo que siguen franciscanas. Qué ganas de meterme en charcos.
¿Verdad?
Yo,
¿verdad? Bueno, pero también está bien.
Bueno, y sigue jugando. También está Noguerol, que había estado en el campo.
Siempre hay algún amigo que nos manda un tuit. Está en tal sitio, que no sabéis.
A la tarde, vale. A la tarde ya me tiran de las orejas, no te preocupes. Y Jacobo de Benito también está por allí. Bueno, hay alguno más, algún Orensanito más. O sea que...
Siempre tuvo mucha vinculación Chantada con Orense. Sí.
Es que está muy cerca.
Sí, es el caso de Monforte también. Claro, sitios que están muy... Mucho más cerca de Orense que de Lugo, ¿no?
Ya, entonces... y se espera, ya te digo, el domingo a las 12 de la mañana es hora ideal para ir a tomar el vermú y ver el partido y pasarlo muy bien en el Pazo. Ya te digo, domingo a las 12.
Primera masculina, la vida sigue igual. Bosco que gana y Campus que pierde. Aquí, semana tras semana, el guión es el mismo, ¿no?
Prácticamente el mismo. Quizá al margen de la victoria del Bosco con el 6 de Nadal, que es una victoria importante porque es un rival... duro siempre. Casi lo más importante es que perdió Vigo, que aprieta la clasificación. Lástima que quede una jornada y Vigo tenga un partido muy fácil y Bosco pues relativamente también, o sea que quedarán primero y segundo. Uh-huh. Y después el Campus, pues nada, que perdió contra Noyans en el último partido de la Liga para ellos. Descansarán en la última jornada. Y ahora pensar en esta separación que se hace de los primeros con los primeros del Grupo Norte y los últimos por el descenso. Y quizá el mayor hándicap es que se acumulan las victorias y las derrotas y Campus pasa a la siguiente fase, al playoff por el descenso, pues con una victoria solo.
Sí, que es un bagaje muy negativo. Segunda masculina, había un derbi, Allariz Viña do Campo.
Los dos equipos urensanos de la segunda masculina.
Ganó el favorito.
Sí, además es que está en racha, o sea, es increíble cómo está jugando este año el Viña do Campo, 66-78 al Allariz de Augusto Estévez. Y ahí puede haber novedad en los próximos días en el
Viña do Campo. ¿Se van a reforzar?
Sí, puede ser. Tienen ahí un jugador que está a prueba durante esta semana. Yo creo que ya están pensando en la fase de ascenso. También se les acaba la liga en breve y ellos ya están dentro matemáticamente.
Un viejo conocido.
Un viejo conocido que no me deja decirlo. Entonces,
no pues, te lo deja decir. Bueno,
yo respeto mucho.
Hacemos como en el Sálvame de Luz este, o Sálvame Diario.
No vamos a dar siglas, que si no es muy fácil.
R, empieza por R su nombre.
Vale, empieza por R, venga.
Bueno, vámonos a la primera femenina. También había un derbi, Campus Carmelitas. Apasionante derbi, ¿no? Y que se decidió sobre la bocina.
Casi sobre la bocina. Bueno, que sea un derbi ya casi no sorprende, no. Lo raro es que es esa jornada en la que cada uno juega con rival de fuera. Bueno, este fin de semana, Campus Carmelitas en el pabellón universitario, casi todo el partido por delante el Campus dominando, jugando al baloncesto que suele practicar habitualmente, y bueno, al final, en el último cuarto, a falta de 12 segundos, María Quiroga metió un triple y 51-52.
Y enmudeció
Efectivamente, además tal cual, enmudeció, hubo unos cuantos gritos de aficionados del Carmelitas y eso, tercera victoria en tres encuentros del...
Eso me llama la atención, ¿no? Que me comentabas antes, que Campus que además va de líder, o sea, sí. Y resulta que con Carmelitas perdió los dos partidos.
Perdió,
¿no?
Los dos partidos y el de Copa Galicia contra Carmelitas.
Le tiene la medida tomada.
Sí, incluso hablando con el entrenador del Campus, con Gonzalo, ya que partido más peligroso de la temporada, porque eso no es casualidad que les hayan ganado los dos partidos, son los partidos anteriores, y ya se vio al final de partidos muy igualados que se deciden a cara a cruz, y ahora que me acuerdo, en el partido de ida también se decidió también en los últimos segundos.
Le tienen tomada la medida y la moral minada. Que
sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
Del pabellón poco que contar, volvió a perder el pabellón.
Le está costando demasiado. Seguirán el mismo formato de competición que en primera masculina, eso del desglose, y quizá lo más preocupante es eso, que pasan al playoff por la permanencia con tan solo, pues ya te digo, van a pasar con una o dos victorias, y este fin de semana pues perdieron 38-59 ante el 6 de Nadal, que es otro de los favoritos al ascenso.
Un pabellón que tendrán, yo creo, que replantearse el futuro, porque así también... Pues...
Sí, la verdad es que tienen que sentarse y pensar y ver qué pasa. no sé qué
sucede. Sí, alguna medida tienen que tomar, porque tampoco es cuestión de andar por las competiciones dando tumbos y casi pena.
Sí, les faltan jugadoras y necesitan quizá un par de jugadoras de experiencia y de un poquito más de nivel para poder competir.
Terminamos rápidamente. Segunda femenina, Allariz 40-58, porque queremos hablar también del mundo del motor.
Efectivamente, bueno, derrota del Allariz, que este año le está costando un poquito, van de quintas y poquito más que contar.
Un poquito más contar. Vámonos al mundo de los rallies, que se nos va el tiempo. Te leía yo esta semana en el periódico local La Región y me llamaba la atención, ¿no?, la decisión, y es que la federación titulaba, además, la Federación Española de Automovilismo capa los Porsches en el Nacional, ¿no?
Sí, esa es una noticia que me llegó a esta semana, que todavía no la ha publicado la Federación Española, pero bueno, ya es...
Además por mayoría, ¿no?
Sí, bueno...
Esas votaciones son de aquella manera.
Van un poco a tumbos también esto, hacia donde manda...
Sí, uno dice hay que votar esto y los otros dicen sí señor, votamos eso.
Bueno, al sí, al grano. Bueno, nos llegó el lunes la información, todavía no está publicada en la web de la Federación, pero es cuestión de días. Una limitación que llama la atención, que es solamente a los Porsche de la categoría GT, nada de limitación a los Ferrari, nada a los Lotus, nada a los Nissan, es decir, solo limitan al coche ganador estas últimas temporadas mediante una piececita que se pone en la admisión, que es por donde entra aire al motor, que limitará la potencia de los coches pues aproximadamente en 50 caballos. Técnicamente van a ser menos competitivos, pero bueno, hablando con varios pilotos que compitieron la temporada pasada con el coche, dicen que afectará pero que todavía es una duda saber si será suficiente para evitar que sigan ganando.
Para que los que nos escuchan se hagan una idea, por ejemplo, Sergio Vallejo corría con un Porsche de estos que ahora va a estar capado, Iván Ares, que ganó el Rally Dorense, un Porsche también de estas versiones, del 2008 Burgo, este caso, o sea, yo creo que de cara al espectador era un coche que llamaba la atención, ¿no?, que daba espectáculo, que a la gente le gusta verlos cuando estás en las carreras.
Sí,
¿no?
Sinceramente es una caza de brujas contra un coche en particular que se ha destapado como el gran dominador de los rallies en España. Pero también hay que entender que hay otras marcas y otra serie de intereses que buscan que... Bueno, que al final es dinero. Es decir, marcas como Ford, marcas como Citroën, marcas como Peugeot, que quieren...
¡Ay, el dinero que todo lo mueve en este mundo! Sí. Siempre la misma cantinela.
Bueno. Todo tiene dos lecturas. Es decir, al que le gustan los Porsches le parecerá pues una soberana... un fastidio. Sí. que no puedan correr.
Hombre, ser políticamente correctos.
Y al que...
Que te veía yo que te me ibas.
Y al que le gusten los R5, los Ford Fiesta, los Citroën, les parecerá muy bien porque será la forma de que entre.
Terminamos con una noticia para los oyentes que le encanta el motor, que hay muchísimos y que siguen los rallies, porque hay cambio de fechas en dos pruebas del campeonato gallego, ¿no? Una mítica, el Rally do Cocido de la Liga, ¿no?
Las dos. El Rally do Cocido, que inicialmente estaba planteado para el fin de semana del
Puente de San José, ¿no?
El día 19 de marzo. La Guardia Civil denegó el permiso, como viene siendo habitual cuando hay puentes. Entonces hay que hacer un movimiento de fechas en el calendario. Entonces, atentos. Entonces, el Rally de Noia, que era la segunda prueba, pasará a ser la primera el 9 y el 10 de abril, que es otra prueba también mítica del campeonato gallego, y para mí es la más bonita del campeonato gallego.
9 y 10 de abril, Rally de Noia. Atentos, anoten, 9 y 10 de abril.
Y el Rally del Cocido pasa el 23 y 24 de ese mismo mes, del mes de abril. Condensa un poquito los calendarios, pero bueno, no había otra solución. Entonces, Rally de Noia, 9 y 10 de abril, y Rally do Cocido, 23 y 24.
Apuntado queda, y sobre todo, como digo, la cantidad de gente que sigue el mundo del motor, que es muchísima, pues ahí pendiente de estos rallies. Andrés, no nos queda nada.
Nada.
Repasamos todo. La próxima semana, más metido en los carnavales yo que tú, volveremos a contar noticias del mundo del baloncesto, del mundo del rally, o de lo que surja.
Lo que tú quieras, Pepe.
Muchas gracias.
Hasta la semana.
Novasur pone a disposición de sus clientes la más alta gama en prendas de gran calidad. Novasur es distribuidor oficial de la marca Milwaukee, la herramienta profesional que goza de la más alta calidad. Suministros industriales Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Página web novasur.com. Novasur, desde 1988, al servicio de su empresa.
En COPE, el día no acaba a las 12. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
con partido. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
Cope. Estar informado.
Encaramos reta final del tiempo de deportes en la cadena COPE. Lo hacemos hablando de la tercera división, porque no para de haber novedades. Os contaba la semana pasada los cambios en el Verín. Recordamos, recapitulamos, que decían por ahí alguien que vosotros sabéis. En el Verín se fue Iago Beceiro, se fue Marconis, llegó Manu Estévez del Piñeira Seca, va a llegar un jugador portugués cedido por el Ense Club de Fútbol. En el Barbadas se fue Fernando Cuadrado al filial del Alavés. Llegaron, bueno, mejor dicho, más que llegar, ya estaba Breogán Pereiro sin ficha, entrenando con el equipo, le van a hacer ficha, llegaba a campo del Arenteiro. Bueno, pues el Barco no quiso ser menos. ¡Qué caray!, dijo el presidente. Si fichan Barbadas y Berín, también fichamos en Valdeorras. Nos anduvo por las ramas. Y ayer por la noche, ayer a la tarde noche, 8:30 de la tarde, presentaban en el campo de Calabagueiro su nueva adquisición. Se trata de David Álvarez, un jugador de 28 años, un media punta de 28 años, con experiencia, con calidad, jugó en la Ponferradina, jugó en la Cultural y Deportiva Leonesa, jugó en la Arandina, estaba este año jugando en Palencia. La falta de pernil, como se dice en estos casos, la falta de dinero propició que David abandonara el equipo de Palencia, volvió a su Ponferrada natal, que está, sabéis, pegadito, cerquita al Barco, y donde en ese mercado ficha mucho el Barco, y lo incorporaron a sus filas. Ayer lo presentaba el presidente, esto decía Nilo Ramos de su nuevo jugador.
Hace años que llevábamos detrás de él, no creo que tanto que el director deportivo llevaba 3 años detrás de él, y nosotros, como somos ya muy cabezones ya de por sí, pues creo que primero, bueno, la cercanía de Ponferrada aquí nos viene bien. Y lógicamente, pues por la calidad que tiene, y creo que la categoría requiere un esfuerzo ahora, sobre todo con los posibles arrastres que pueden venir de segunda B, que ahora mismo son 2, pues ahora mismo bajarían 6 en vez de 4. Y la verdad que no nos gustaría el primer año que estemos en tercera, pues bajarlo y que no sea por nosotros, por no intentarlo, ¿no? Yo creo que al final que se va a cumplir el objetivo, pero bueno, que nadie regala nada en esta categoría, es muy difícil. Y bueno, ya ves todos los partidos que cuestan sangre, sudor y lágrimas sacarlos adelante. Y bueno, yo creo que la parte de aportarnos calidad, nos aporta veteranía y nos puede aportar muchas cosas.
No tengo este miedo, señor presidente, hombre, que está 10º clasificado con 29 puntos, y lo que es más importante, el equipo da buena imagen, da buenas sensaciones, tiene buenos jugadores, así que no tenga pena que no va a tener ningún problema el Barco en esta temporada para permanecer en la tercera división. Un jugador, un David Álvarez, que ayer también, bueno, pues hablaba de lo que serán sus nuevos compañeros, de lo que será su nuevo equipo, de lo que serán, en definitiva, sus objetivos para lo que falta de temporada.
La verdad que está haciendo un buen año, es un equipo que es recién ascendido y está en una posición pues privilegiada, pero bueno, hay que seguir trabajando para conseguir el objetivo lo antes posible y luego pues ganar todos los partidos posibles para estar lo más arriba que nos permita la clasificación.
Políticamente correcto, como se suele decir en estos casos, dijo lo que todo el mundo esperaba y lo que tenía que decir. Un Barco que jugará este próximo domingo, 5:00 p.m, en el campo de Alomba, ante el mítico, un equipo también legendario del fútbol gallego, el Arousa. Un Arousa que, bueno, pues no está deparando todo lo que de ellos esperaban. Está 9º clasificado, justo por delante del Barco, con 30 puntos. Así que, bueno, pues ahí podría debutar ya el bueno de David Álvarez. Hablando de horarios, el Barbadas, que viaja a Aspontes, al campo de Opoblado, lo hará a las 4:30. El Verín, el único que juega en casa, recibe en el José Argiz desde las 4:30 p.m. al Club Deportivo Choco. Terminamos con más horarios, en este caso de la regional preferente. Solo un equipo jugará en casa, en este caso será el Orense Club de Fútbol. Lo hace recibiendo al Gondomar, campo de Ocouto, 4:15 p.m. Viaja el Monterrey a Caselas, 5 menos cuarto, se van ampliando ya los horarios, como crecen los días, se amplían los horarios. 5 menos cuarto, Caselas Monterrey, y para las 5 de la tarde, en el campo Baltar de Arriba, San Senso, Club Deportivo Arenteiro. Os voy a decir una cosa, queda menos ya de 24 horas, ¿y qué hacéis que todavía no participasteis? No será porque no os lo digo, no será porque no os lo recuerdo. Después, haya penas. ¿Que te quedas sin jamón? Ah, no es problema mío. No, no. Hacemos guiño al ciclismo. Que sabéis que vamos a tener la Vuelta a España. Que va a hablar más sobre Orensano que nunca. Ya lo dice el cartel. Qué pedazo de cartel. Ourense Termal Madrid. Toma nota. La banda sonora de la Vuelta a España, esa canción que tan pegadiza se queda año tras año. Daniel Minimalia la está componiendo. Yo creo que la tiene ya, pero la tiene en secreto porque hay que presentarla cuando hay que presentarla, claro. Las cosas son así. Así que también hacemos un guiño a la Vuelta y la pregunta que os formulamos esta semana habla lógicamente de ciclismo. Calentando motores para esa Vuelta a España. Así que tenéis que decirnos el nombre del único corredor ourensano. El único corredor ourensano, repito y me pongo de pie, que corrió 5 vueltas a España y 3 Tours de Francia. 5 vueltas a España y 3 Tours de Francia. Como digo, me pongo de pie. Ourensano, de aquí al ladito. Nació en Cudeiro, al pasar Cudeiro, ahí en las Barsas. La pista que os doy ya que mañana sorteamos. Al pasar Cudeiro, ahí en las Barsas, por la antigua carretera de Santiago, ahora hay una nueva y ya no se pasa por ahí tan frecuentemente. Hubo otro corredor en Ensano que participó en 2 vueltas a España, pero 5 vueltas y 3 tours, solo este. ¿Cómo se llama? ¿Que lo sabes? No lo dudes, 988-39-1414, 988-39-1400. Repito, por si te cogí despistado, 988-39-1414, 988-39-1400. Nos puedes mandar también por email un correo a deportes.orense@cope.es. Repito, porque algunos gente me llama y me dice, oye, deportes.orense. Ya sé que tenía que ser la U, pero yo no hago los correos, así que a mí no me tiréis de las orejas. deportes.orense@cope.es o en Facebook también, en Deportes Cope Orense. Nos dejáis nombre completo, nos dejáis teléfono para ponernos en contacto con vosotros y nos dejáis, lógicamente, el nombre de este grandísimo deportista que corrió 5 vueltas y 3 tours, casi nada. Y ya, solo con esos requisitos, Samuel Martínez y la cadena COPE, mañana jueves, aquí, en riguroso directo, os enviamos un jamoncito para casa, casi nada. Nos vamos porque quedan segundos para las 4 de la tarde. A esa hora llega Ángel Espósito, ya sabéis, esa frase mítica ya. Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Nosotros volvemos mañana, fieles a nuestra cita, 3:30 de la tarde. Pero antes, tiempo de juego, hoy desde las 8 de la tarde, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama. Hoy un tiempo de juego más gallego que nunca, Copa del Rey. Ahí está el Celta, nuestros vecinos de Vigo, el Celtiña. Bueno, otros serán del D, pero otros serán animándolo y escuchándolo en la cadena COPE. Pasen una buena tarde, sean felices, es mucho más divertido.